Muy buenos días, le damos la bienvenida a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 16, en San Lucas capítulo 16, por favor. Y mientras que se van ubicando, permíteme a decirle lo siguiente para tener un mejor entendimiento por qué vamos a entrar en otro camino sobre el mismo tema. Y de hoy en adelante, el tono del mensaje, el énfasis del mensaje, el contenido del mensaje, el reto del mensaje, el desafío del mensaje, ¿no? El propósito cambia radicalmente. Ahora, hay muchos en las iglesias, ¿no?, que tienen la costumbre, y es la palabra favorita del pastor, y es de desconectar su práctica y su caminar, ¿no?, de la palabra de Dios. Y ese es un desafío que tenemos, ¿sí? Y lo tenemos que reconocer. A muchos no le gustan cuando se lo dice la verdad, ¿sí? Pero la verdad es la verdad, ¿sí? Tratamos las cosas de la iglesia, las iglesias son las iglesias y el mundo es el mundo, los negocios son los negocios, las finanzas son las finanzas, y hay una desconexión. Pero la misma persona que están desconectados son la misma persona que consumen todo tu tiempo en consejería que ellos mismos rechazan y ignoran. Eso es muy interesante, ¿no? Ahora, la mayor parte quienes necesitan la ayuda, ¿no?, dentro de la iglesia no asisten a las reuniones de que les puede ayudar. Y esa es la realidad. Y cuando lo digo, la gente se molesta. Bueno, la verdad es que tenemos que ser verdaderos, por favor, si es que estamos en la casa del Señor. Ahora, ellos prefieren una consejería que les gusta ignorar y rechazar. Es lo que hacen, literalmente. Ahora, su falta de conocimiento de en cómo manejar los recursos que Dios viene depositando en tu vida, ¿no?, los mantienen como esclavos en un ciclo vicioso. Le estaba mencionando a mi esposa en camino aquí en el taxi que ayer estaba hablando con uno de los vigilantes que trabajó 3 turnos de 12 horas por turno corrido. El viernes toda la noche, todo el día sábado y anoche. Y cuando digo, ¿y por qué tú haces eso? Porque si no lo hacemos, usted es un esclavo voluntario. Usted entra en el trabajo de espósame. Y es un sistema absolutamente corrupto. Y el problema es que ellos tienen el lujo de hacer lo que le da la gana con los empleados porque los empleados le dan el permiso. Y no maneja bien los recursos que viene depositando en tu vida. Le dice la pregunta, bueno, ¿y a ti te pagan extra por todo esto? Él dijo, no. Solamente le toqué al hombre. No sé qué decirte. Porque me tengo que ir. Porque la cólera, la ira, el enojo se me está subiendo. Y así no debe ser. Vamos a hacer un giro, una vuelta aquí. Y hoy día tengo bastante que compartir y estoy seguro que no lo voy a lograr compartir todo. Pero está bien. Porque nosotros fallamos con toda la educación que tenemos, con todos los títulos que tenemos de la universidad. ¿Por qué nos mantenemos ignorantes en cómo manejar los recursos que Dios viene depositando en esta vida? Y hablando con varias personas, voy descubriendo es que no hay un entendimiento básico. Somos llevados por las olas de las costumbres y las tradiciones que tenemos. Así mis abuelos lo hicieron, así mis padres lo manejaron, así nosotros lo manejamos. Y es interesante. Es como, por ejemplo, ¿qué es la cosa singular que la mayor parte de la gente va a estar involucrado en sus vidas? Matrimonio. Criar hijos. Es lo que tú vas a hacer la mayor parte de su vida. aparte su educación, su oficio, su carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Y es interesante que ninguna universidad ofrece un título en matrimonio. ¿No? Piénselo bien. Ninguna universidad ofrece un título en cómo criar hijos. ¿No? Tenemos cursos de psicología que no sirven, pero tenemos eso, ¿no? Pero nadie te entrena cómo ser una esposa, cómo ser un esposo, cómo ser un hijo, una hija, un padre, una madre, un abuelo, una abuela. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Pero es lo que tú vas a hacer la mayor parte de su vida. La segunda cosa es manejar los recursos económicos que Dios ha depositado en tu vida. Y nadie te enseña cómo manejar eso. Y esas dos áreas es donde luchamos. Esas son las dos áreas que rechazamos el consejo. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿O estoy mintiendo? Sí, piénsalo bien. Con esto es donde quiero hacer el cambio. So, vamos a abrir nuestra Biblia en San Lucas capítulo 16, por favor. Vamos a ver si podemos poner esto en su contexto una vez más. Versículo 1 al 3. Y sabe que mi costumbre es leerlo en su contexto antes de detallar de la enseñanza, ¿no? Y dice así en San Lucas capítulo 16, versículo 1. Decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces los llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. El mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores, ¿no?, de su señor, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después de ahí, le dijo al otro, ¿y tú, cuánto debes? Y él le respondió, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió, versículo 8, al mayordomo y el injusto que había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo, de este mundo, los mundanos, los incrédulos, son más sagaces, más astutos en las relaciones que con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciben en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y no sabéis esto fieles, si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque él lo aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora leemos estas escrituras y le damos el sentimiento mental, el reconocimiento intelectual. Sí, 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 sí. Pero dentro de nuestro corazón, no, 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 no. Y lo rechazamos en nuestra práctica. Y esa es la frase que utiliza muchas veces nuestro pastor cuando habla, que estamos desconectados, desconectados. Y no sé cuántas veces he oído esa palabra traspasar sus labios y todavía no nos mueve. No nos mueve a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir de nuestra manera, de nuestra forma, a pesar de la verdad. Y es aquí donde esto cambia radicalmente. So, noten sus separatas, por favor, una vez más, para ponerlo en su contexto. El primer punto que vamos a estar tratando, el punto número uno, el mayordomo injusto, identificarlo. ¿De qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando, no? Dos, los mundanos son más sabios en sus búsquedas materiales que el pueblo de Dios en sus búsquedas espirituales. Ahí está versículo 8 específicamente, ¿no? Punto número 3, el cristiano debe usar las riquezas materiales para el bien. Eso va a ser el versículo 9. El 4, el cristiano debe ser fiel en el manejo de las posesiones. La forma en que maneja sus posesiones determinará lo que se confiará eternamente. Y es la parte que nadie aparece entender. Y ahí vamos a estudiar eso en versículo 10 y 2 hasta el 12. Y luego el quinto es que el cristiano no puede servir a dos señores, debe elegir a Dios o a las riquezas, versículo 13. Ahora, por favor, le quiero llamar su atención en el primer punto aquí, en la pantalla aquí, estamos hablando de una parábola, ¿no? Cristo nos habla de una forma y le habló a una forma a la gente que se estaba dirigiendo, a su audiencia, en una forma que ellos entendían, ¿no? Para asegurar que no había mal entendimiento. Él no les habló en español, no le habló en ruso, no le habló en chino, le habló en una forma con sus modismos, sus jergas, su forma cultural que ellos comprendían. De la misma forma que lo intentamos, ¿no?, en nuestras culturas hoy en día. Ahora aquí es en la parábola misma, Jesús dijo cuatro cosas acerca, del mayordomo injusto, ¿no? Y eso lo hallamos aquí en los primeros siete versículos, ¿no? Pero note bien en la pantalla la introducción, es aquí donde quiero hacer el cambio, ¿no? Dar un giro aquí, ¿no? Y note bien, esta parábola nos llama a discernir. Entre dos cosas, a decidir en la diferencia entre la fuerza negativa de la codicia y la fuerza positiva del interés propio, fiel y honesto. Estas son dos cosas reales en nuestras vidas. Lo negamos, mentimos, pero no hay ninguna persona presente aquí hoy día que no tiene un interés personal. Me dice, bueno, yo no, eres un mentiroso. Todos tenemos intereses personal y debemos tener un interés personal. Si vos no se preocupa por usted mismo, no espere que otro se va a preocupar por ti. ¿Me comprende? Pero ¿cuál es la diferencia entre la fuerza negativa de la codicia y la fuerza positiva del interés personal? En la pantalla, al final de la parábola, Jesús plantea uno de los puntos económicos más difíciles de la Biblia. No podemos servir a Dios y a las riquezas a la vez. Todos le damos asentimiento a esa verdad, pero la rechazamos el momento en que salimos por la puerta de la iglesia. Regresamos a nuestro ciclo vicioso a servirle al Dios de las riquezas. El dinero es una realidad inevitable de la vida en el mundo y como tal se puede usar sabiamente siempre y cuando quede en segundo lugar. Subrayar esa parte. Siempre y cuando quede en segundo lugar después de nuestra relación con Dios. Y el problema es que aquí tenemos a Dios y aquí tenemos las riquezas y el dinero. Ahora, ¿nos mentimos en la iglesia unos a los otros? No, así no es. Seguro que sí, así es. Porque hemos sido criados en un sistema, no importa qué país, qué cultura nos encontramos, donde las riquezas materiales, lo terrenal es más importante que lo espiritual. Ahora, note la parábola, por favor, y en sus aparatos lo puse en la versión amplificada, de la Biblia. Mira bien, versículo 1. Y Jesús decía también a los discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador de su hacienda, ¿no? Y se le acusaron contra este hombre de que este hombre estaba despilfarrando sus posesiones de su señor. Versículo 2. Entonces los llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu gestión de mis asuntos, porque ya no puedes ser mi administrador. Les llamó la atención y fue directo al grano. Y sabe que nosotros vivimos hoy en día una cultura donde nadie quiere ofender a nadie, pero a nadie le molesta ofender a Dios. No queremos ser directo, queremos ser sutil. Y yo no soy bueno para eso. Tampoco Jesús. Jesús fue directo, mire bien, versículo 3. El administrador de su hacienda se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Ya que mi señor me quita la administración, no soy lo suficiente fuerte para ganarme la vida, ¿no? Y me avergüenzo de mendigar. Y yo sé lo que haré para que cuando me destituyan de la administración, la gente me reciban en sus casas. So, él ya tenía un plan. El hombre tenía sagaz, astucia. No era un tonto. Él te dijo, me pescaron, me voy a quitar el anzuelo y yo me voy a salir de este paquete. Mira bien, versículo 5. Entonces llamó uno de los deudores de su señor. Mira, no fue de él, fue de su señor. Y le dijo, ¿cuánto le debes a mi señor? Él respondió, 100 medidas de aceite, que era olivo, ¿no? Y le dijo, toma en cuenta, siéntate pronto y escriba 50. Entonces dijo al otro, ¿y cuánto debes? Él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu billete y escribe 80. Y su amo elogió al administrador injusto, no por sus fechorías, sino porque había actuado con astucia, preparándose para su futuro desempleo. Esto es lo que nos llama la atención. Este tipo sabía lo que iba a hacer. Se metió en un paquete y ya tenía un plan para salirse del paquete. Y nosotros como creyentes no entiendo por qué somos, entre comillas, tontos. Dios mío, ¿qué hago? Este tipo sabía lo que iba a hacer. Y esto es lo que la parte que es difícil para nosotros captar, que Jesús, el Hijo de Dios, Dios hombre, hombre Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, nos está llamando la atención, actúe igual como ellos. Y dice, pero no entiendo. Yo aconsejo mundanos y son más astutos en recibir el consejo, y aconsejo cristianos y le quiero meter un batazo sobre la cabeza. ¿Cómo es posible si estamos llenos del Espíritu Santo, conociendo la palabra de Dios, que actuamos como tontitos? Y él está asemejando un incrédulo con los creyentes. Dice, el incrédulo sabe usar el sistema del mundo. Sabe exactamente cómo utilizar el sistema del mundo. Sabe cómo entrar y salir de ella. ¿Cierto, sí o no? El silencio grita aquí. Y nosotros que salimos de ese mismo mundo, no sé qué pasó el día que recibimos a Jesucristo. Se nos desapareció las canicas. No sé lo que pasó. Pero si tú tienes que comparar un creyente y un incrédulo en cómo manejar las cosas con astucia, de cada 10 casos, el mundano te gana 9. Y nosotros teniendo la palabra del Señor, dije la palabra, ¿verdad? ¿No? La palabra del Señor, ¿no? El Espíritu Santo. Y no sé qué pasa con nosotros. Por eso me fascina cada vez que el pastor usa el término desconectados. Literalmente, estamos desconectados. Desenchuflamos la luz, ¿no? Y nosotros no sé lo que pasó el día que recibimos a Cristo. Y esto es lo que nos está llamando la atención aquí, Cristo. Y le dijo en versículo 8, preparándose para su futuro desempleo, porque los hijos de este siglo, de este mundo, los incrédulos, son más astutos en la relación con su propia especie, es decir, con los caminos del mundo secular, que los hijos de la luz, los creyentes. Versículo 9. Y yo os digo, aprenda de esto. Haceos amigos por eternidad. Por medio de la riqueza de la injusticia, es decir, usar los recursos materiales como una forma de promover la obra de Dios, para que cuando se agote, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, en versículo 10, también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo muy poco, también lo es en lo mucho. Nunca he hablado con un creyente que no ha sido fiel y dice, confía en mí, pastor. No, papito, no puedo. Pero no somos hermanos en Cristo. Sí. ¿No me perdona? Sí. ¿No confías en mí? No. No ha sido fiel en lo poco. ¿Cómo va a ser fiel en lo poco? Ya me ha comprobado. Aquí está la evidencia que te grita. Y le dice, Versículo 11. Por lo tanto, si no has sido fiel en el uso de las riquezas terrenales, ¿quién te confiará las verdaderas riquezas? Y si no has sido fiel en el uso de lo que es ajeno, las riquezas terrenales, ¿no? ¿A quién le pertenece a otro, ya sea Dios o un hombre, del cual usted es fiel comerciario? ¿Quién te dará lo que es tuyo? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá el uno y amará al otro, y apoyará al uno y despreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Es decir, tus posesiones terrenales o cualquier otra cosa en la que confíes en lugar de Dios. Claro. Un reflejo, mira sus separatas. En el año 2001, en los Estados Unidos, y luego el siguiente año, en 2002, y me recuerdo esto muy bien, mira bien sus separatas. Había dos compañías grandísimas en los Estados Unidos que se encontraron vueltos en escándalos. Y esto afectó todo el país. A todo el país. 942,000 personas perdieron riquezas, uno te se imaginas, por los escándalos. Mira bien, años atrás en los titulares, ¿no? El periódico, la prensa, el diario, ¿no? De la primera plana nos gritan codicia corporativa, escándalo, Enron, WorldCom, Enron 2001, WorldCom en 2002, estas dos compañías eran grandes. Qué reconfortante debe ser para los medios de comunicación y puede serlo para nosotros, sus lectores. Poder señalar la codicia y decir, ajá, te dije que son pillos, te dije que son ladrones, te dije que son corruptos. Así nos gritamos nosotros aquí todo el tiempo. Miramos a nuestros políticos, nuestras compañías. ¿Cuál es la compañía más grande aquí? Albrecht, ¿no? Y cada año está envuelto en un escándalo. Pero sigue ganando millones y millones y millones y millones, ¿no? Y nosotros nos justificamos. Por esto es mal. Por eso están mal las cosas. Mira, ellos. Qué lujo tenemos señalar, como dice mi señora. Ellos, y hay tres que te están acusando. Es un gran negocio hacer esto. Colocamos la culpa de otro lugar y nos libramos del gancho. A comparar el periódico, comparamos nuestra tranquilidad. ¿Ve? A comprar el periódico, compramos nuestra tranquilidad. A pronunciar la condena, buscamos la absolución. ¡Ve! ¡Son ellos! Y nosotros, bañaditos, ¿no? Sí existe la codicia corporativa, seguro que sí. Pero la codicia no es exclusiva del mundo de los negocios y las finanzas. También hay codicia en los gobiernos, ¿cierto? Las organizaciones benéficas, ¿no? Mira, estaba escuchando un reporte. Aquí, noticiero. Y estaban hablando, tú sabes, tú vas a Roma, vas a Plaza Vea, vas a la tienda y dices, ¿le gustaría donar 3 céntimos para los niños? ¿No? Y nosotros los tontos, yo sé que son fuertes, palabras fuertes, pero te lo voy a decir directo, porque tú estás viendo agarrarte por el cuello, por el pescuezo, por la garganta, despierta. El reporte oficial del gobierno dice que más de 85% de todas las donaciones nunca llegan. Mi esposa dice, ¿pero dónde va? A las bolsas. Y nosotros, ¡oh, sí! Son 2 céntimos. Por 33 millones de habitantes, 2 céntimos. Vaya multiplicando la cifra. Las obras de beneficio al pueblo andan robando al pueblo. Y nosotros, ¡oh, sí! La costumbre que yo y mi esposa tenemos cuando vamos a un restaurante y siempre vienen a pagar, ¿no? Y saco mi tarjeta de débito, voy a pagar. ¿Y le gustaría añadir la propina? No. Porque los empleados de los restaurantes son pillos, ladrones. ¿Me están escuchando? Ustedes son pillos, son ladrones. Pregúntele al mesero que trabajó, sudó la gota, date un buen servicio. ¿Y qué es lo que recibe o ella recibe? El restaurante dice, no, nosotros vamos a dividir esa propina entre todos los empleados del restaurante. Y la costumbre nuestra es que en efectivo para ti. Nunca lo pongo en la máquina. Estamos llenos de ladrones por todas partes. Mira bien. Los grupos de interés. Las iglesias. Ah, que no se me olvide. Las iglesias son corruptas. Para asegurar que no solamente me estoy dirigiendo a usted, a nuestra audiencia. Son corruptas. A mis colegas pastores, son corruptas. ¿Sabe por qué? Porque los miembros son ¿qué? No se oye. De repente somos gagos, ¿no? ¡No! ¡Corruptos! Las escuelas, las universidades. Todo está contaminado. Tenemos que comprender eso. Hay codicia donde quiere que haya la gente. ¿No? Puede ser codicioso, codicia por la carrera, por el desarrollo, y en el siglo XVIII ha tenido sus críticos. Y aquí en Perú, eso es súper, súper grande. Socialismo, capitalismo. El silencio, ¿te fijaste, pastor? Y aquí, déjeme hablar un poquito más directo del asunto. Aquí, y conozco peruanos por años y años y años, y me recuerdo en varias pláticas en los estados con ellos, no. Y siempre le decían la cara, es que ustedes son mentirosos. La razón por qué viene al norte es porque una sola razón. Hola, ¿o estoy mintiendo? Critican el capitalismo que ellos rechazan en Perú, pero quieren los billetes. Hoy en día, esta crítica toma la forma de activismo antigobernización, que es también la base de la crítica intelectual del capitalismo. Los manifestantes y los intelectuales se comportan como si su identificación y acusación de la codicia humana fuera algo nuevo. No es algo nuevo. Pero no lo es. Es historia antigua. Simplemente están equivocados. A menudo se confunden la codicia con el interés propio. ¿Te recuerdas que dije al principio? Tenemos que aprender a diferenciar y discernir la diferencia entre la codicia y el interés propio. Pregunta. ¿Por qué ustedes trabajan? ¿Por qué trabajan? Por el amor de trabajo. Ya. Intenta amar a tu esposa. Estamos bien. Mira, tú sabes que nosotros no nos molesta cometer el adulterio con el trabajo. Estamos más enamorados con el trabajo que con nuestra esposa y nuestros hijos. Todo en el nombre que tengo que proveer. Si tú nunca estás presente, creo que tú estás proveyendo. Alguien más está criando tus hijos. Hola, ve. ¿O estoy mintiendo aquí? El sistema educativo completamente corrupto e incompetente están criando a tus hijos. La calle está criando a tus hijos. Y el televisor está criando a tus hijos. Tus vecinos están. Todo el mundo está criando a tus hijos, menos vos. Todo en el nombre de. ¿Me entiendes? Mira bien. A menudo se confunden codicia con el interés propio, que es el catalizador de la economía libre mercado. Ya sean individuos o comunidades o gobiernos o empresas, todos actuamos en nuestro propio interés. Y necesitamos, ¿no?, entender lo que significa esta realidad. La razón por que los escándalos grandes de Enron, WorldCom, toda esta compañía, y la razón por que ellos lograron hacer lo que hicieron, y lo hicieron por 24 años corridos engañando al pueblo. Cuando se aplacó el polvo, se vaporizó el humo, ¿no? La agencia de contabilidad, los contadores, me encantan. La agencia de contabilidad más grande de los Estados Unidos era Arthur Andersen. Esa fue la agencia más grande del mundo, literalmente. Ellos tenían ellos tenían 250 mil contadores. ¿Tú sabes lo que son 250 mil contadores? Consultando a los gobiernos por toda parte del mundo. Todas las empresas. Y en fin, cuando terminó el escándalo, 1,855 contadores fueron a la cárcel por 25 años. Porque mintieron, fingieron los números, apelaron, tenga misericordia de nosotros, y el gobierno dijo no, y tuvieron que servir 25 años completos. De los 1,855 contadores que fueron a la cárcel, 342 murieron en la cárcel. Nunca salieron. Porque tú crees que tú tienes el lujo de jugar con números. Solamente son números. No son números. Son vidas. Que le ayudaste a esta compañía a robar. El presidente de la compañía se mató. Nosotros, ves, te digo que son corruptos ellos. Ellos. Y nosotros nos sentimos bien acusar a todo mundo del mal que ellos hacen. ¿Qué lujo tenemos cuando no hay un espejo en casa? Pero aquí está el espejo. Muy bien. En el libro clásico de Adam Smith, sobre la economía del siglo XVIII, titulado Las riquezas de las naciones, él explicó cómo el interés propio es parte del mecanismo central de la economía del mercado. Una pregunta. La Biblia enseña, hay dos sistemas de economía en el mundo. Son dos. ¿Sí? Ahora, hay versiones, distintas versiones aquí, distintas versiones acá, pero hay básicamente dos sistemas económicos, ¿no? El primero es el socialismo, que dominó las naciones en la época moderna, ¿no? Tú sabes que ya no vivimos en la época moderna, ahora vivimos en la época postmoderna. Vamos a ponerlo en este término. De los 1695 hasta 1920, el mundo era básicamente socialista. Latinoamérica ha estado empapeado por 150 años. Sus raíces son tan profundas en el socialismo que toca, esas raíces llegan a la China. Pero pregunta, ¿qué es lo que enseña la Biblia económicamente? ¿El sistema socialista o capitalista? No están seguros, ¿verdad? ¿Cuál? Capitalismo. Pero aquí esa es una palabra vulgar. Porque para llevarlo a cabo como se debe llevar a cabo, tú tienes que implementar la palabra. Y como la palabra es rechazada por el mundo y la palabra es rechazada dentro de la iglesia, Porque siempre podemos señalar los malvados del gobierno, los malvados de las compañías grandes. Porque no tenemos un espejo en casa para fijarnos en nuestras propias fachadas. Mira bien. En la pantalla dice, el interés propio es, el de hecho, una parte esencial del sistema del mercado. La riqueza se genera a través del libre mercado. En la pantalla, pero la codicia es parte de nosotros también, ¿no? Es parte de la naturaleza caída con la que luchamos como individuos, ¿no? En la pantalla, esta parábola en San Lucas capítulo 6 nos ofrece una manera de entender la negatividad de la codicia y la fuerza positiva de la honestidad y la verdadera relación entre el interés propio y las riquezas. Ah, a la parábola se le han dado diferentes nombres, ¿no? Como la parábola del mayordomo deshonesto, o la parábola del mayordomo injusto, y la que prefiere, y a la que le prefiero, ya que se comunica más en términos actuales, la parábola del administrador deshonesto. ¿Quién aquí quiere despertar la mañana y escuchar? Vos, es administrador deshonesto. ¿Quién aquí tomaría ese título con orgullo? Nadie, ¿verdad? Pero la verdad es lo que somos. Somos administradores deshonestos. La única diferencia entre nosotros y los que están afuera de la iglesia es que los que están afuera de la iglesia tienen el perfume del mundo, y el nuestro es el perfume religioso. Pero es la misma cosa. Esta es una parábola difícil, difícil. ¿Por qué? Porque debemos ver al gerente deshonesto bajo una luz positiva. Dice, ¿cómo? Así Cristo nos presenta. Y ahora estamos más confundidos. Debemos admirarlo por su prudencia, su astucia, más que por sus prácticas comerciales. En la práctica comercial de la época estaba prohibido cobrar intereses, si no lo sabes. Cuando el gerente vuelve a empaquetar las deudas de los clientes de su amo, es poco lo que su amo puede hacer. Para él, protestar sería declarar que él mismo había sido deshonesto. El amo no puede decir, ¿sabe qué? Porque era prohibido por ley en esa época de cobrar interés. Tú vas al banco, tú sacas un préstamo y hay un interés, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿No? ¿No? En la Biblia estaba... es prohibido. So, el tipo tenía que, por lo menos si tuviera intereses, le podía cubrir las pérdidas, el robo que había hecho, pero no podía hacer eso. Y Jesús viene a elogiar a este hombre y nosotros estamos más cumplidos. ¿Pero cómo puede hacer eso? Mira bien. Para él, protestar sería declarar que él mismo había sido deshonesto. ¿Sí? El maestro se ve atrapado con un conflicto entre dos errores. Dado que esta parábola va en contra de nuestras expectativas, es desconcertante que Jesús le cuenta, no es así. Esta parábola nos ofrece un Jesús muy mundano. Estoy más confundido todavía. Los mundanos son sabios por sus propias luces, actuando prudentemente en sus propios intereses. Los hijos y las hijas de la luz son siervos de Dios y a menudo carecen de la sabiduría, ¿no?, para usar sus posesiones de una manera tan calculadora. Esto contrasta mucho con el simple mandato de Jesús de renunciar a todo lo que tienes y seguirlo. Ahora estamos más confundidos todavía. Porque aquí Jesús está diciendo que usemos sabiamente las riquezas mundanas. Mira lo que dice San Lucas capítulo 16, versículo 9. Te dije al principio de la hora, vamos a hacer un giro, un cambio radical. Y como aquí son bien inteligentes y son bien educados y son, todo el mundo aquí, título del mundo, tiene un título de una forma o de otra y lo tienen, ¿no? Solo me voy a dirigir a su intelecto, ¿no? En San Lucas capítulo 16, versículo 9, dice, y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas. Cristo está diciendo esto, ¿no? ¿De qué está hablando? Para que cuando falten os reciben en moradas eternas. Ve, la primera parte nos confunde porque ignoramos la segunda parte de ese versículo. El hecho de que diga que es mundano nos hace saber que la riqueza se puede adquirir de maneras indignas. Sin embargo, va más allá porque la riqueza no es una fuente de justicia ni un medio para la salvación. Es simplemente una herramienta para ser utilizada, nada más. Abre su Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, en versículo 10, por favor. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Pablo escribió aquí que el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. No hay nada malo con el dinero. El dinero es dinero. El dinero no es moral, es amoral. Depende de cómo tú y yo lo usamos. ¿Entiendes? El dinero en sí mismo no es la raíz de todos los males. Aunque este versículo a menudo se cita erróneamente para decir precisamente eso. Jesús está diciendo que sus seguidores deben usar las riquezas. Escuche bien. Jesús está diciendo que sus seguidores deben usar las riquezas como una herramienta para propósitos espirituales tan sabiamente como los hacen los mundanos. ¿Se trata de un caso que el fin justifica los medios? Esa es la pregunta. El mundano siempre hace eso. Mis medios son justificables con el fin. Pero nosotros no somos diferentes. Pero de la forma equivocada. Si es que nosotros realmente creemos que el fin justifica los medios, si es que nosotros creemos esto, y si lo creemos en el mundo, porque el objeto es el objeto, ¿no? Yo quiero los 100,000 soles, de una forma u otra yo voy a querer los 100,000 soles. En las buenas y las malas yo lo voy a hacer. Y así es que somos criados. No importa qué país, qué cultura, que los medios siempre justifican el fin. Ahora mira la astucia de Jesús cuando está hablando. Si eso es cierto, y es, el mundano sabe lo que tiene que hacer para lograr su propósito. Jesús dice, y nosotros debemos ser igual. ¿Cómo? Un momentito, tenga paciencia conmigo. La Biblia enseña la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha. ¿Cierto, sí o no? So, si uno siembra, cosecha, ¿sí o no? No estamos seguros. Pero si no sembramos, ¿cosechamos qué? Nada. Ahora Jesús dice, el medio justifica el fin. Si tú siembras conforme a mi palabra, conforme a mis propósitos, conforme a mi ética, conforme a mi verdad, conforme a mis propósitos divinos, conforme a mis verdades que no pueden ser anuladas, cosechará. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ahora, una vez más, por favor, guarden sus carteras, no te das sus carteras, sus bolsillos. Nuestra ignorancia nos está matando a nosotros. Nos está poniendo vivo. Y Jesús utiliza un hombre injusto para llamarnos la atención. Y yo me quedo ahí. ¿Qué dijo? ¿Se trata de un caso en que el fin justifica los medios? Es para aquellos que usan la riqueza, ¿ves? Puramente por el bien de la riqueza, porque solo buscan su fin terrenal, nada más. Pero no es así en el caso de los hijos de las hijas de la luz. Los discípulos fieles usan sus riquezas, de hecho, todo lo que tienen para seguir a Jesús. La pregunta es esta. Mira, aquí tengo dos preguntas. Mira la pantalla. ¿Cómo debemos usar nuestras riquezas? Interesante que nadie hace esa pregunta. ¿Cómo debemos usar nuestras riquezas? Interesante. Lo usan, pero no hacen la pregunta. ¿Cómo? Segunda pregunta. ¿Hasta qué punto anteponemos las cosas materiales al discipulado? Ah. Pastor dice, usted debe estar en la iglesia. Y tú dices, es que no puedo, tengo que trabajar. Esto no es difícil. Y la razón por qué no, nunca le sirve al Señor en su obra, no le sirve al Señor en la iglesia, ni siquiera sirve a tu propia familia espiritualmente. Terrenalmente sí, pero no espiritualmente. Y sacrificamos nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras familias sobre el altar de ese bendito trabajo. Porque tenemos nuestras raíces bien, bien, bien hechas en las cosas de este mundo. Y al fin, ¿sabe qué? Tú y yo vamos a morir. Eso es cierto. Tú y yo vamos a partir de esta tierra. Algunos otros un poquito más antes que ustedes, pero esa es la realidad. Vamos a partir de esta tierra. ¿Tú crees que tú vas a llevar 40 años de su profesión contigo al cielo? Pero te vas a llevar 40 años que sacrificaste tu bendita familia sobre ese altar. Y sembraste daño. Todo en el nombre de proveer. ¿Proveer qué? ¿Qué es lo que estamos proveyendo? Y es aquí donde tú y yo tenemos que enfrentar esta realidad. Te dije que al principio vamos a hacer un giro. ¿Entiendes? Claro, yo no estoy molesto, yo no estoy enojado, no me malinterpretar. Yo no puedo hacer nada, yo nací con esta fachada, no la puedo cambiar, ¿me entiendes? Tengo que hablar con mis padres, ellos tienen la culpa, yo nací con esto, ¿me entiendes? Pero fíjate bien, también tenemos que preguntarnos qué significa de hecho ser rico. Y te recuerda que el pastor nos confrontó con esa pregunta. ¿Te recuerdas? Semanas atrás. Nos enfrentó a nosotros. Creo que es seguro decir que somos ricos si tenemos el dinero para comprar libros. Ay, te gusta comprar los libros, ¿no? Para ir a la escuela. Para ir de vacaciones. Para ver televisión por cable. Para tener teléfonos móviles, celulares. ¿Quién aquí no tiene un celular? Eliana, para decir, tengo mi papi. ¿No? Para tener las cosas que la ciudadanía del occidente suele traer. Y aquí tú te jactas. Ay, quiero ser personal aquí. Ay, que somos un pueblo pobre. ¡Qué pobreza! Es que somos corruptos. Y en esa corrupción producimos la pobreza. Jesús dijo que un hombre rico le resulta difícil a entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque en la comodidad de tal riqueza es demasiado fácil negar a Dios y deleitarse en nuestra propia vida. Lo que quería hacer hoy día es comenzar a sembrar la idea que necesitamos un cambio radical en nuestro pensar. Nos damos los lujos que no tenemos de señalar la corrupción y las mentiras que vemos cada día allá afuera, pero no lo que está aquí adentro. Una vez más, no estoy interesado en tus carteras, en tus bolsas, en tu dinero. Estoy interesado en tu corazón. La mayor parte de la gente sufren porque han sido voluntariamente se han convertido en esclavos de la ignorancia. Ir, escuchan la verdad y rechazan la verdad. Porque mi costumbre es más fuerte que la verdad. Cristo dijo a los fariseos, ustedes se aferran más por sus tradiciones que a la palabra. Y nosotros, cierto, ellos cierran eso. Pero una vez más, tenemos el lujo de decir esas cosas porque no nos fijamos en nuestros propios espejos. Señor Padre, en esta mañana, en este gran giro que estamos tomando, Señor, ayúdanos, Señor, de ser confrontados en el amor de Cristo, en el amor de la palabra de Dios, en el amor de su palabra, Señor. Hable a nuestra conciencia, pero hable a nuestro corazón, Señor. Que tenemos que reconocer, Señor, que no hay unas cosas pequeñas y poquitas que tenemos que cambiar. Hay un cambio radical que tenemos que hacer si vamos a ser verdaderos discípulos de tu persona y no de este mundo. En el nombre de Jesucristo.